La casa invita.
Ahora viene...
La venganza será terrible.
Hola, soy Carlos de Córdoba Capital. En el fondo de casa tengo unas gomas que le cambió un auto viejo y quedaron ahí. Sé que si se llenan con agua de lluvia, los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya pueden poner ahí los huevos. Así que el otro día fui con mis hijos que me dieron una mano y las vaciamos, limpiamos y pusimos abajo de un techo. Lo hicimos porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Saludemos inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos.
¿Cuáles son nuestras próximas hazañas, Patricio?
Atención que esta semana en Buenos Aires estaremos solamente el día jueves recibiendo al público.
¿En el Caras y Caretas?
En el Caras y Caretas.
¿Por qué? ¿Qué ocurrirá el viernes?
Porque el viernes estaremos en Morón.
¡Ah!
Y además...
Disculpe, me salió... no me salió bien.
¿Sí? ¡Ah! ¡Ah, ahora sí! Entonces, y como también las entradas están agotadas en Morón...
Sí, sí.
No es que uno de acá puede ir a Morón, dice, bueno, voy hasta allá. No,
ya no puede ir, señora, a Morón.
Última
chance.
Si no la
sacó las entradas ya, chau.
Bueno, chau qué.
Estoy saludando a una persona del programa anterior, de Bonadeo.
Sí, no, señor.
Que se va. Se está yendo en este momento.
Pero nos concentramos ahora en nuestra agenda que viene variopinta. Entonces, esta semana, jueves, en el Caras y Caretas.
Ajá.
El viernes estaremos en Morón. Y atención que les reiteramos que se aproxima nuestro periplo cordobés.
Sí, sí, que comprende varias ciudades.
Comenzaremos por Río Cuarto el 10 de abril.
Ajá.
Estaremos en el Centro Cultural Viejo Mercado. Ahí organiza la Subsecretaría de Cultura de Río Cuarto.
Que es el subsecretario es el viejo mercado.
No, creo que es otro. No
sí,
sé.
Yo creo que es el viejo mercado, por eso se llama así el local, ¿no?
Bueno, ahora creo que inauguramos como las actividades de la Secretaría de Cultura.
Ah.
Y después siguen otras.
Claro.
Bueno, el 11 de abril, o sea, el día siguiente.
Al día siguiente, sí.
Estaremos en Río Tercero.
Claro, vamos descendiendo.
Sí, en el teatro, pero está más al norte Río Tercero.
No tengo la menor idea.
En el Teatro Real Cooperativa de Río Tercero.
Bien.
Que está ahí en la calle Uruguay 273, ahí las entradas están en la boletería del teatro.
Ajá.
Y finalizaremos en Córdoba.
En Córdoba.
¿En dónde?
En el espacio Quality.
Exactamente, y las entradas ahí están en Ticketek.
Bueno.
Es muy grande el espacio Quality, ahí tiene.
Y para... hay que llenarlo, ¿eh?
Bueno, y váyanse preparando en Luján también, que vamos a estar el 21 de abril.
Ajá.
En el Teatro Trinidad Guevara,
y todo así.
Y así, y en Montevideo el 28 de abril, que ya le dije.
Que ni hablar, sí.
Que quedan muy pocas entradas.
Muy pocas entradas.
Para el auditorio del Sodre. Toda la información más precisa, inclusive de otros lugares a los que iremos, usted, señor oyente, si se está preguntando por qué no vamos a su ciudad, lo puede encontrar en nuestro sitio en Facebook.
Claro, se fija allí. Y
ahí está la lista.
Ah.
Entonces usted de dónde es, por ejemplo, dígame un lugar.
Bueno, soy de Catamarca.
Bueno, Catamarca no sé si está en la lista, pero puede entrar, bueno. Y se fija.
Entonces usted me está discriminando.
No es una discriminación.
Ah, sos un compadrito.
Se fija, señor, dice, bueno. Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ahí busca y está la lista de eventos y ve si está su ciudad.
Bien.
Es así de sencillo. Hablando de lugares de la Argentina.
Sí.
Vio que se rompió finalmente el glaciar Perito Moreno.
¿Se rompió?
Se rompió todo.
¿O lo rompieron?
No,
porque andan tocando por ahí. Vienen los japoneses y andan ahí toqueteando.
No
japoneses. Es para jugar el glaciar Perito Moreno.
Perito Moreno. Ah. Igual apareció roto, ¿vio? A la mañana.
Ah, apareció roto, sí.
No se sabe cómo fue todo.
¿Qué? Y hay un montón de turistas que van a ver cómo se rompe.
Sí.
Y se levantaron y ya estaba roto.
Ya estaba roto.
Que se tuvieron que ir.
Sí. Es como sacar una entrada a la final del Mundial y usted llegue para el final del partido.
Claro.
Y encima perdió.
Se jugó ayer, dice, perdieron.
Y perdió. Podría habernos pasado.
Qué horror, ¿no?
Pero,
para mí te tienen que devolver la plata.
No, sino ¿qué tiene que ver?
Yo vengo a ponerle desde el Japón o Tailandia.
Sí, de cualquier lugar puede venir.
No, yo vengo desde Japón o Tailandia.
¿Pero de Japón o de Tailandia viene?
Todavía no lo tengo decidido.
Sí.
Vengo, pago, sí. Me instalo acá en un lugar que no hay nada, porque no hay nada acá, no hay parque de diversiones, no hay casino, no hay nada.
No,
es
la naturaleza que la...
Que estoy nada más que para ver si se rompe este dichoso glaciar Perito Moreno.
Perito Moreno.
Me voy a dormir, que ya hace 2 meses que estoy acá.
Bueno.
Una mañana me levanto y me dicen,
mal.
Taroto.
Sí.
Taroto es mi nombre porque soy japonés.
Ah, ¿qué tal? Lo felicito.
Sí. Me dice, no, está roto el glaciar, se rompió.
Se rompió, no.
Ahora está dentro de 40 años, no se rompe más.
Y no, se rompió. No, ahora se está rompiendo cada día más seguido.
Sí, sí. ¿Y sabe por qué? Porque la codicia rompe el saco.
No, señor.
Y lo hacen romper seguido.
Es el calentamiento.
Más seguido vengan también los turistas. Y entonces se rompe, bueno, al final se van a quedar con el glaciar todo atomizado prácticamente.
No, es que se nos está rompiendo más seguido por el tema del calentamiento global. Entonces, vio, aprisiona contra el continente
sí.
El hielo y se hace como una especie de puente, pero eso se empieza a quebrar.
Ahora, a mí me parece, ¿no es cierto?, que tendría que romperse una vez sola, una vez que se rompió, se rompió.
Y sí, se rompe, sí, es así.
Y bueno, ¿es donde, como una cosa que se rompe periódicamente? ¿No es el mismo, entonces?
No, bueno, después sigue creciendo, como es uno de los pocos glaciares que crece en el mundo, por eso se rompe y se rompe.
Bueno.
Pero bueno, venga dentro de 3-4 años.
No hay cuidado, no hay nada.
No, no es que no hay cuidado.
Y les cuesta poner un tipo con una linterna vigilando a la noche...
Y sí, pero el tipo dijo...
Y pega el grito, guarda que se está rompiendo. Ahí se van los japoneses en calzoncillos
sí.
A mirar cómo se rompe.
Y no saben ni a qué hora fue tampoco, ¿eh?
Ah, no, o sea, no hay control, no hay nada.
No, porque estaban...
Y ahí es como... La información que tienen ellos es como la información
que tienen en el hotel Las Cuatro Medialunas, bueno, en Santa Rosa. O sea, nada, ninguna.
Y bueno, había glaciólogos, porque hay glaciólogos, ¿vio? Que hay tipos que estudian glaciología.
Ahí.
No, en la universidad. No sé cuántos años son de glaciología.
Sí, deben ser muchos, porque imagínense.
Y bueno, tiene que investigar. No sé cómo es la universidad de glaciología, porque uno tiene que ir a un glaciar, sino cómo estudia con hielo en la facultad, no se puede.
¿Y qué gana viéndolo? Lee libros.
No, pero tiene que
todo
ir.
Se aprende mirando.
Pero no, todo no, pero no. Glaciología un poco tiene que ver ahí.
Para mí no, ¿qué tiene que ver? Se tiene que meter adentro un volcán a ver cómo explota.
No, ¿sabe que yo fui a glaciar Perito Moreno, una vez caminé por arriba, y los tipos ponían un palito.
Acá.
Acá. Pinchaban otro palito, por ejemplo, 2 metros más allá.
Sí.
Y le ponían una cuerda.
Un piolín.
Un piolín tenso. Sí. Bien tensado. Y si al día siguiente por ahí el piolín.
Aparecía flojo.
Aparecía
son
flojo.
Son los chicos.
¿Qué pasa?
Son los pibes que andan por ahí en Pedrito Moreno. Que
no Pedrito Moreno.
Imagínense, no hay nada que hacer allí.
No, bueno.
Y si vamos a aflojarle la piola a los geólogos.
Pero le cambia todos los estudios eso.
Y por eso. ¿Y para qué está uno?
Todas las
¿para qué uno es un niño? Sino para adiestrarse en molestar a la humanidad.
Bueno, no se toca eso porque...
Nene, no se toca.
Claro.
¿No es que el señor está estudiando el glaciar Pedrito Moreno?
Pedrito Moreno.
¿No es cierto, señor?
Sí, estoy estudiando.
Dígale que no se puede tocar.
Y no, esto porque, ¿sabe qué? Usted toca acá y esto altera a toda la humanidad.
A todo el ecosistema. No, yo no voy a hablar nunca del efecto mariposas.
Claro, mariposas. Bueno,
listo, ya está.
No, bueno, no.
Quiere decir que... Que no hay que tocar nada.
Claro, es uno de los fundamentos de la teoría del caos, ¿vio? El efecto mariposa. Que un aleteo de mariposa aquí genera un tornado allá. Y así.
Usted puede armar otras teorías, más atrayentes quizás. Por ejemplo, que las cosas siempre encuentran un camino para suceder.
Sí.
Si usted mata a una mariposa, lo que tenía que suceder en virtud de ella, sucede en virtud de otra. No es, por ejemplo, que si usted mata justo el microbio por cuya enfermedad usted iba a morir, usted va a ser inmortal. No.
Claro, va a venir otro.
No, va a venir otro. Y no es que que América no la va a descubrir nadie si usted retrocede en el tiempo y hace que Colón se dedique a la venta de tornillos. No.
No.
Va a venir otro.
O sea, no hay una linealidad de causas-efectos.
No.
No
basta con destruir un eslabón de la cadena de sucesos para cambiar radicalmente todo.
Claro.
No, siempre termina por pasar más o menos lo mismo.
Por eso se rompe el glaciar.
Por eso se rompe.
Se rompe.
Y
si
nosotros...
no se le rompe hoy, se le rompe mañana.
Y nosotros estamos... El glaciar se rompe, y usted le cambia algo la vida.
Y mire,
se rompió o no se rompió, para mí lo mismo.
Yo me vine con toda mi familia para ver...
bueno, usted, pero yo vivo acá, nunca lo vi el glaciar, ni lo quiero ver.
Y... ¿Por qué? Si vive a 3 cuadras del glaciar.
Bueno, no me importa, señor.
No le importa ir a verlo, viene todo el mundo a ver el glaciar.
No, yo tengo acá una estación de servicio y nada más.
¿Vende hielo?
Sí. Rorito. Me lo traen de Buenos Aires.
Sí. Carísimo.
Sí, muy caro.
Es muy caro todo, muy caro. Todo allá.
Bueno, muy bien.
Bueno, no lo pudimos ver, ¿eh?
Una noticia, una mala noticia.
Una mala noticia,
sí, porque imagínese cuántas escuelas habrán pensado en ir a ver el glaciar Pedrito Moreno. Esta semana. Llegan muchísimas escuelas cada día, ¿no?
No, ninguna.
¿Cómo ninguna? Si yo he visto que van en viaje de egresados a Bariloche, ¿qué les cuesta ir?
Es lejísimo de Bariloche.
Al glaciar Pedrito Moreno.
Está
y
muy
bueno,
lejos.
Entonces, un lugar o otro, elijan.
No,
o
bueno.
Bariloche o el glaciar Pedrito Moreno.
Pedrito Moreno.
A los efectos de la instrucción, es mejor el glaciar Pedrito Moreno, que París.
No, para... ¿qué instrucción? Depende, porque París tiene muchos lugares para instruir.
Bueno, pero para estudiar el comportamiento de los glaciares, París no sirve.
No, bueno, en ese sentido no. También París queda como bastante más lejos que el glaciar Perito Moreno. Bueno, para las escuelas de acá es más
difícil. Nosotros lo pensamos con las maestras y resolvimos ir al dique Luján.
Ah, bueno, muchísimo más cerca
muchísimo
de Buenos Aires.
Muchísimo más cerca, no solo que el glaciar Pedrito Moreno, sino que muchos otros lugares.
Bueno, sí, que Bariloche inclusive.
Sí, más para nosotros que tenemos la escuela en General Rodríguez.
Ah, bueno, pero entonces es casi entonces, como...
Prácticamente es gratis eso.
Y sí.
Tomamos 57 y listo. Y los niños, bueno, no aprenden mucho.
Y no, no es lo mismo además el asombro.
No, el asombro de Caseros también es una tienda. Que una tienda se llame el asombro es algo que cuando yo era niño me causaba precisamente asombro. Sí, pero sí. ¿Qué de deseable hay en una relación sastre-cliente que implique el asombro?
Yo le diría que más bien lo contrario, ¿no?
Ah, el asombro.
No genera...
Voy a comprar un saco al asombro.
Claro.
El asombro de ver lo mal que me queda.
Lo mal que me queda, que,
claro,
que... el precio que es
claro,
más lo que
los ojales no coinciden con los botones.
Hay mucho.
Que es muy caro, que es colorado. No sé, sí. Asombrarse es una de las peores cosas que le pueden pasar a uno con la ropa que elige, ¿no?
Sí, encontrar un asombro favorable es más difícil que dar con un asombro desfavorable.
Bueno, en el caso del turismo, el asombro es favorable.
Sí, siempre tiene que serlo. O al menos sí lo tiene que proponer de alguna manera.
Sí, por ejemplo, que se rompa...
Que se rompa...
El Pedrito Moreno.
El Pedrito Moreno. Porque además usted no tiene un glaciar frente a su casa, nunca lo vio.
No.
Es como ver un elefante.
¿Sí?
No.
¿Ver un elefante?
No, es distinto, señor, pero le estoy poniendo un ejemplo.
Un elefante no crea que son tan gran cosa.
Pero imagínese
si
usted...
uno los vio todos.
No, pero si usted no es así. Si usted nunca hubiera visto un elefante en persona.
Habré visto...
Lo vio en fotos.
Habré visto tres.
Bueno, ya es algo. ¿No le dura el asombro de haber contactado?
No, ni siquiera me asombré la primera vez.
Bueno, pero usted porque solo se asombra en esa tienda de casero.
Sí, usted cuando ve por primera vez un caballo y es un niño, se asombra, ¿no?
No, porque el caballo lo ve muy tempranamente.
Y se le asombra.
No le hablaron.
¿Usted no oyó hablar de la capacidad de asombro?
Sí.
Que nunca supe lo que era, ¿no? Es una especie de pajueranismo intelectual.
Es como mantener...
Que consiste en caer de espaldas ante cada mínimo experimento.
Como mantener una candidez.
Ah, sí, sí.
Pero quién, yo creo
una inocencia,
que... sí.
Digamos, sabiamente cultivada.
Ay, claro, quien tiene la posibilidad de cultivar su inocencia no es inocente.
No, claro que no.
No hay manera de que lo sea.
Bueno, de todos modos, lamentamos muchísimo y saludamos a nuestros oyentes de glaciar Pedrito Moreno.
Pedrito Moreno, que están ahí por la zona de Calafate,
sí, todo eso.
El Chalteño.
Todos esos barrios.
Un lugar maravilloso. Pero bueno, en verdad teníamos otro informe para presentar que tiene que ver con la salud.
Sí, con la salud. Parece, ¿no? Estuvimos en el Ministerio de Educación preguntando cómo estaba la salud.
Pero tiene que ir al Ministerio de Salud, no al de Educación.
Ah, bueno, mismo.
No, señor, hay una política sanitaria.
Bueno, nos equivocamos.
De primeros auxilios.
No nos dieron mucha data de lo que estaba ocurriendo.
Sí, claro.
Nos equivocamos de ministerio.
De ministerio.
Bien. ¿Y cuál era la información?
No, porque se trata de prevenir. Vio que a veces uno se traga cosas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Se traga cosas que no espera, cosas inesperadas, que es una forma del asombro también.
Claro.
Pero que puede ser un asombro muy dañino para el esófago, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, en general, esto es un informe preparado por los vendedores, por los pescadores.
Ah.
Vendedores de pescado, etcétera, y por auspiciado por la campañola.
Ahora, usted dice porque son peligrosas
porque
las espinas.
Las espinas del pescado. La leyenda de la espina del pescado.
No, no es una leyenda.
No, es verdad. Acá no consumimos mucho pescado, pero en algunos países ensartarse una espina de pescado está entre las cinco primeras causas de muerte.
¿En qué país, por ejemplo?
Bueno, países donde solamente comen pescado.
Bueno, donde tiene mucha costa marítima. Bueno, nosotros también tenemos mucha costa marítima.
Sí, pero...
¿Y por qué no lo comemos?
Porque no tenemos el hábito, señor.
¿Es así?
Porque tenemos muchas vacas y hasta que no terminemos de comernos las vacas, etcétera. Dice, cuidado porque cuando uno se ensarta una espina de pescado, puede aparecer la hinchazón de los tejidos adyacentes.
¿En dónde se la ensarta? ¿Estamos hablando de que usted la ingirió?
¿Usted
¿O se la puede clavar en otra parte?
No, en general se la clava en la glotis.
Claro.
Ese es el lugar. Porque una vez que pasó al estómago, usted ni se entera.
Por es verdad
la
eso.
La tiene ensartada como churrasco de croto.
Sí.
Y vive años y muchos años
sin
con
saber.
La espina ahí y no sabe, no se da cuenta. Vive también en la inocencia.
Bueno, pero vio que a veces uno dice, siento como una espina clavada.
Sí.
¿No? Algo, una intuición negativa.
En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón.
Mm.
Discúlpeme, pero voy a llorar.
Bueno, si yo le
bueno, tengo... no, lo peligroso es la espina en la garganta.
Sí.
Hay que quitarla de allí lo más pronto posible. Y en ese sentido usted debe saber... que no debe dar palmadas en la espalda.
¿Cómo que no es lo primero que uno
bueno,
hace?
Está mal, ni mucho menos en la garganta.
No, no.
No. Ni tampoco apliques la maniobra de Heimlich, que es una maniobra que lo agarras al tipo de atrás.
Sí.
Le
y lo presionas.
Y lo presionas así como quien...
Sí, entendí.
Bueno, que no sé por qué le llaman maniobra de Heimlich.
Sí, porque no sabe lo que era Heimlich.
Sí, era un científico.
¿Usted no lo conoció?
Un poco arremetedor.
Y se le mudaban del barrio de él.
Sí, sí.
Se mudaba todo.
Yo tengo en un cuaderno un dibujito.
Claro.
De la maniobra esa y, en fin, las caritas de los tipos. Sí. No parece que se hubieran tragado una espina.
No, bueno. El tipo corría y decía, vení que te saco la espina, vení que te saco la
sí,
espina.
Sí. Y dice, porque esa maniobra, dice, lastima aún más a la mucosa.
Ah.
O a que sea.
No, a la mucosa.
A que sea una jovencita, una señora mayor.
No, la mucosa.
La lastima más.
Los tejidos internos que tiene todo el estómago, el esófago.
No intente reempujar la espina con comida dura, como a veces se acostumbra a hacer. ¿Cómo con comida dura? ¿Qué, turrones?
¿Crees que se va a andar tragando turrones para...? No, tiene que ser comida blanda, me parece, ¿no?
Para mí tiene que ser comida blanda, como miga de pan o algo así, ¿no?
¿Pero no le queda ahí atascado eso?
No sé. Dice, acude al médico en los siguientes casos.
Sí.
Primero, no puedes aguantar el dolor, sientes asfixia, o te está saliendo sangre de otro lado, ponele.
¿Y cómo sabe usted?
¿Qué? No sabe cuándo le sale sangre.
Ah, no, bueno, pero ¿de dónde le sale? ¿Por qué?
Bueno, por ahí, de una rodilla.
No, pero no.
Bueno, vaya al médico.
No hay conexión entre la garganta
hay
y la
rodilla. Hay que ir siempre al médico si el afectado es un niño.
Ah, sí, sí. Sí. Sí.
Discúlpeme.
Pero sí, porque al niño la espina le puede hacer mucho más daño que un adulto.
Después, si la espina lleva varias horas ya atorada sin moverse del lugar,
sí.
O de vaya al médico. Y si usted no está seguro de si eliminó o no eliminó la espina, ahí también va al médico. Bien, sí. Tengo una espina y ahora no sé si me la saqué o no me la saqué.
¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Porque yo que no sé si...
varias horas. ¿Sabe lo que pasa a veces? Es lo mismo que cuando uno tiene un cuerpo extranjero en el ojo.
Sí.
Que uno se lo saca y sin embargo todavía sigue teniendo la sensación de que lo tiene. Bueno, esos son cuentos de las abuelas.
No, no son
para
cuentos.
Mí uno lo tiene.
No lo tiene.
Y la abuela te dice, ya te lo saqué, pero te sigue la sensación. ¿Qué me sigue la sensación? Lo tengo ahí tan fresco.
No, pero si usted tiene una espina en la glotis...
La sigo sintiendo.
Pero bueno, usted la siente.
Sí.
Pero mire...
Pero yo no sé si la tengo saqué,
claro.
Dice su abuela.
Claro. Dice el científico, ¿cómo se llamaba? El tipo de la maniobra de Jami. Dice, ya se la saqué. Hace media hora.
Yo la siento igual, dice usted. No, vaya tranquilo.
Es el recuerdo, le digo.
Claro.
Porque hay un reflejo, ¿vio que hay un reflejo?
Sí, pero yo no creo en eso.
Que perdure.
Dice, cuidado, porque la espina a lo mejor es demasiado pequeña.
¿Qué es mejor, que sea pequeño o que sea grande?
Para mí que sea grande.
Y más fácil de sacar.
La sacas enseguida, la más chiquita no la ves, dice. Dice, hay que toser con cuidado.
Sí, ¿no? ¿Pero qué, falsamente?
Sí, como quien se apresta a decir un discurso. Si la espina no está muy profunda, puede ayudar. Pero si el dolor se intensifica, deja de toser. Déjese de toser, señor.
Bueno, pero es que la tengo clavada desde esta mañana.
Si tienes unas pinzas largas, de 15 a 20 centímetros...
¿Qué? ¿Y por dónde la va a meter?
Elimina la espina con ella. ¿Qué? Me voy a meter,
no,
señor. Voy a meter una pinza de 15 o 20 centímetros en la boca, señor.
Pero además...
¡Está loco!
Para sacar una espina de un centímetro...
¿Qué? Me voy a...
Por ahí se le cae.
Esta pinza que es una picoloro,
señor,
que tengo para la moto.
Y mire si se le cae para adentro la pinza también.
No, claro, ¿quién me la saca?
Le queda colgando, encajada en la espina.
Probablemente, no, convenga tomar un espejo.
Ah, como los dentistas, como no, los espejos de los
dentistas. Y una linterna. Ah, y examina tu garganta. O mejor todavía, pide que alguien lo haga.
Sí, bueno. Porque uno mismo
no
se ve la garganta y el espejo. Y
entonces, una novia puede ser, ¿no? O un vecino, ¿qué
bueno,
me parece mejor?
Si usted ya tiene la novia,
sí.
Llame a la novia. Pero si no la tiene, tiene que salir a conseguirse una novia.
No, es mejor un vecino.
¿Un vecino? Sí,
pero a lo mejor uno no tiene confianza con el vecino.
Bueno, es un motivo para tenerlo.
Entonces, beba agua.
¿Cuánta?
10 litros serán.
No, no tanto.
No te preocupes por tu estómago.
Y pero es como que no, sí.
Pero por ahora la tenés acá arriba. Digerirá la espina rápidamente el estómago.
Ah, se va a encargar de... con el jugo gástrico.
La enseguida.
La destruye toda.
Claro.
¿No sirve comer, por ejemplo, yogur?
Acá dice.
Algo más.
Trágate algo suave.
Claro.
Oh, joven borrega.
¿Una banana pisada?
Una banana. Un malvavisco.
Sí, nunca sé muy bien qué es.
Yo tampoco, pero creo que es algo que se traga cuando uno se ensarta una espina en la glotis. Pan con mantequilla de maní.
No tengo mantequilla de maní.
Arroz cocido.
Ah, eso puede ser, ¿eh?
Puré de papas.
Todo lo que se le haga pastoso, un
pastón,
bol.
Un de porquería. Sí. Eso se lo come y le arrastra la espina, le arrastra.
Y sí.
Dice, lo importante es que la comida esté bien humedecida con la saliva, agua o aceite.
Claro.
Sí, yo el puré lo hago con agua, aceite y saliva.
No, señor, la saliva la pone después usted en la deglución.
Ah, yo creí que...
Porque vio que subestimamos mucho a la saliva de los humanos.
La gente no hace más que hablar de la saliva como si fuera una cosa así de mínima importancia.
Claro, se acuerdan de la saliva cuando escupe.
Claro.
Pero si no nos acuerdan de la tarea noble que cumple este fluido,
sí,
en nuestra digestión,
sí,
en la formación del bolo alimenticio,
claro,
que es finalmente...
Bueno, en el correo, la importancia que tiene en el correo para pegar las estampillas. ¿Qué hubiera sido del correo sin saliva? ¿Con qué pegaban las estampillas,
Bueno, pero...
Ahí está. Eso nadie me lo puede contestar.
Pero sí, con una esponja humedecida.
Yo siempre en las conversaciones saco este tema y no tiene éxito.
No, porque no tiene interés el tema, señor. No, bueno, porque no le tengan respuesta.
Dice, tal vez, incluso después de haber ido con el doctor... Ah, es lo que le decía yo, mire.
Ah.
Te parecerá que la espina permanece... Es que permanece.
No permanece.
Cuando te ya parece que está, está.
No, el doctor ya se la sacó. Se
no, te dice que te la sacó, pero todavía la tenés ahí.
¿Y no se la mostró? ¿Por qué no?
No, por ahí te muestra otra.
¿Qué tiene
espina
una?
Espina que tiene suelta para mostrarle a los giles. Mire, dice, mire.
Esa no es la espina.
Ya se la saqué. Esta no es la mía, dice usted. No
¿Y
es
qué
la que
sabe?
Traje.
¿Cómo la vio? Si la hubiera visto, no se lo hubiera tragado.
Bueno, para deshacerte de esta sensación temporal,
sí,
toma una ducha tibia.
¿Qué tiene que ver la ducha?
No sé. Toma una ducha tibia. Esto...
¿Qué cosa?
Esto. Te ayudará a suavizar la garganta.
Bueno, eso puede ser. Ahora la ducha tibia, no sé.
Y a relajar los músculos. Come avena.
Ah, ¿No le están tomando el pelo? Ponte,
sí, me parece que sí. Haz gárgaras con cualquier antiséptico.
Claro, un antiséptico para... sí, ¿qué sería? Como algo que le adormezca la garganta.
Sí,
porque lo peor es tener la garganta muy despierta. Vio que hay gente de garganta muy sensible.
Sí.
Entonces, cualquier cosa que le pasa, inclusive el alimento, siente la textura de lo que le, de lo que se va tragando.
Sí, sí, que sí, se gente que prácticamente brutalmente. No puede tragar nada.
Claro, es así. Veo que hay gente muy sensible a lo caliente, por ejemplo.
Sí, ay, no me lo puedo tragar.
No, yo con lo caliente
ay,
no puedo.
Ay, esto
no
es muy grande para mí. Ay, y bueno, ay, esto es muy frío.
Bueno, pero entonces...
Ay, y este no me gusta, es muy amargo.
Pero no tenés la garganta muy delicada, muy sensible.
Claro, y hay que, ahí hay que intervenir.
¿Sabe con qué hay que intervenir? Porque mientras usted daba estas instrucciones, yo pensaba de quién es el verdadero culpable de que ocurran estos accidentes. Y son los vendedores de pescado... que venden pescado sin espinas.
Ah, la famosa,
le llaman sin espinas.
La famosa ley espina,
y,
que consiste en prohibir la venta de pescado con espinas en todo el territorio nacional. Es una ley, yo marché muchas veces por esa ley.
¿A dónde? Nunca vi marchas por contra esa ley.
Bueno, el mercado de abasto.
¿Pero dónde? ¿En el mercado de abasto?
Ahora no está más.
No está ahí un shopping ahí.
Pero bueno, ¿cuál es el mercado del pescado? ¿No hay? ¿No hay?
Y en Buenos Aires no hay.
Entonces, ¿dónde? No podemos ni marchar a ningún lado.
Y bueno, no, señor.
En la pescadería ahí de Avenida Santa Fe y Canning, por ahí.
Claro, sí.
Bulnes, creo.
La otra.
La pescadería.
Arao, me parece que.
Arao, sí, eso.
O Julián Álvarez.
Una de esas.
Una de esas.
Justo en la esquina.
Sí. Sí, pero ahí no va a ir a manifestar, es una empresa
sí,
privada.
Bueno, pero ahí es donde te venden el pescado con un pedazo de espina que te quedas ensartado.
No, lo peor, ¿sabe lo que es? Que le dicen... Este pescado sin espina. Y usted le dice, ¿no tiene ninguna espina? Por ahí alguna, pero es sin espina.
Y usted, es mentira.
Claro, pero además que usted, ¿cómo lo come? Lo come en un estado de alerta.
Claro.
Y sí, de paranoia. Sí. Porque es peor
estar...
Por eso
yo no le como pescado.
Bueno, señor.
Imagínese, usted va con su novia, ¿no es cierto? Usted está haciendo el papel de refinado.
Sí.
Usted desde que le conoció a la tipa se hace el exquisito.
Estamos bien.
Y en eso están comiendo, que si usted se come una espina.
No, lo haga así.
Un escándalo ahí.
No tiene que hacer escándalo. Usted
sí, bueno,
cierra
y,
la boca.
Y la tipa a lo mejor no le da más bolilla.
Pero
y
entonces...
todo porque el mozo yo le pregunté.
Sí.
¿Es con espinas esto? Me dice no. Se la sacamos una atrás de la otra.
Y bueno, no, ¿por qué ese detalle? Le sacaron a estar desespinado, se le dice. ¿Vio? Le dice, este está desespinado.
Qué linda palabra, ¿no?
Es muy linda.
Bueno, y uno que era muy vulnerable a los ojos de su novia,
sí.
Porque empieza a revolcarse por el suelo y a pegarle a las baldosas así, con los puños cerrados.
Bueno.
Reclamando que... ayuda y quejándose que siempre le pasa a usted.
¿Pero por qué va a decir todo eso?
¿Por qué? Se agarra, se quiere levantar y se agarra del mantel de la mesa y tira todo.
Pero no tiene que hacer eso.
Esas son situaciones que resienten el amor.
Y bueno, sí,
¿qué le parece? ¿Por qué se separaron? Bueno, porque estábamos cenando en un restaurante y pasó todo esto que acabo de contar.
Nadie se separa por haberse
¿cómo que no? Yo
comí
sí
un pescado con espina.
Imagínese.
Bueno, no, sí, me imagino, pero ¿usted sabe lo que le tiene que decir? Hace una pausa, le dice, amor, creo que me he tragado una espina.
Ajá.
Te he amado mucho, si algo me llega a suceder.
Pero...
Y más tranquilo. Y entonces voy a ir a un médico
a
que me la saque. Porque creo que la...
Toma, te dejo acá 200 pesos para que pagues.
Sí, pero la cuenta son de 600 pesos.
Digamos. Bueno, por eso yo dejo 200, que es mi parte, porque
claro.
Prácticamente no pude comer nada.
Bueno, pero el pescado, te pediste el pescado más caro. Y
bueno, devuélveselo, decirle que no me lo voy a poder comer.
Vio que hay piezas muy caras de...
Sí, hay piezas en los hoteles.
No, en los hoteles sí, no, sí. Señor. Piezas de pescado que traen de otros lados,
sí.
Que son carísimas.
Y uno también se puede ensartar otras cosas que no sean espinas de pescado.
¿Que se trague?
Claro, claro, que se ensarte, ponerle un escarbadiente.
¿Y cómo llega a tragar?
Qué sé yo, viste que le ponen escarbadiente a cualquier cosa, a la pizza.
Sí.
O a los sándwiches.
Bueno, antes había muchos accidentes, ¿sabe con qué? Que ahora no se usa más. con esa especie de monio metálico con el que cerraban el pan lactal.
Todavía siguen...
No, pero ahora está recubierto en plástico.
Plástico, que es imposible de sacar.
Bueno,
sí, pero... sí, había como una trabita metálica.
Era que, chapa. Era
y la
chapa.
Gente se la tragaba.
Y sí, yo conocí una persona que estuvo con eso, se la tragó entera. Oh. Porque le vino mezclado en el pan. En la misma fábrica, un descuido.
Ah, se fue para adentro.
Claro, se le cayó adentro el pan y...
Y ahora ya no vienen más por esa persona.
Y no, por el... Porque hay medidas de seguridad, y además porque creo que tenía un costo muy elevado.
Ah, debe ser por eso.
Sí, puede ser.
Y que lo traigan suelto, total, que me importa.
Y no, pero el pan se le pone todo feo.
Sí, se pone todo. Todo se pone feo enseguida, ¿eh?
Y bueno, ¿qué quiere que...?
Bueno, ¿quiere ver qué dicen nuestros oyentes?
A ver, vamos a ver.
Acerca de este espinoso tema.
Exactamente, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, si lo hace, los tengo acá algunos impresos.
Ajá, muy bien. Voy a proceder a leer el de Eugenia López. Se los espero con ansia en Río Tercero. Sobre todo a usted, Barton, ¿eh? Bueno, aquí desde la cama escuchándolos. ¿Qué? Entonces no va a ir.
Claro, sí.
Ah, se va a quedar en la cama. Gustavo Castaño dice: hola, Dolina. ¿Podría usted ayudarme a conjugar el verbo Eliseo su biela? Yo Eliseo mi biela.
Sí.
Y así, bien.
Magalí, lo escribe así separado, dice: ¿cómo los extrañé el fin de semana? Escucharlos me hace feliz. Por eso tuve que recurrir a escuchar programas viejos por YouTube, dice Maga, que está...
Bobadilla Sebastián. Estimados Alejandro y compañía, soy un joven borrego chileno que los escucha y disfruta de su programa desde hace ya unos 5 o 6 años, cuando gracias a una novia uruguaya los descubrí en las Naciones Unidas.
Sí.
Ella desapareció por algún lugar desconocido, pero ustedes no. El caso es que los días 7, 8, 9, 10 de abril visitaré Buenos Aires y quiero asistir al programa. Vamos a ver.
10 de abril, déjeme ver. ¿Qué días va a estar? No, el 10 de abril estamos en Río Cuarto.
Y es martes.
Es martes. ¿Y qué día viene?
7, 8, 9 y 10. Creo que ninguno de esos días vamos a estar en Buenos Aires.
Sí, sí. No, el 7 no cae viernes, puede ser.
No, el 7 cae sábado.
Ah, claro, cae sábado. No, entonces
sábado,
no.
Domingo, lunes, martes, 10. Lamentablemente no.
Por vamos un día.
El 6 de abril.
El 6 sí puede venir.
El 6 de abril. Y después podríamos estar...
No, porque no, ya esa semana...
No, esa semana no.
No.
Bah. Justo,
qué
también
problema.
Usted,
pero
también
qué
usted, señor.
Qué puntería, qué justo cosa. Los días que no.
Bueno, gracias.
Bueno, aquí Luz dice: los escucho en la penumbra porque tengo conjuntivitis.
Luciana, tenga cuidado porque es muy contagiosa la conjuntivitis.
Es verdad que se contagia porque lo toquen así, por contacto.
Por cualquier cosa se contagia.
Pero que le toque
incluso
que...
Incluso eso rompe muchos noviazgos también.
¿Por qué?
Que lo toquen ¿dónde?
Claro, porque uno en general toca...
Sí, a la novia.
Bueno, no, y con las manos toca.
Sí, ¿con qué la va a tocar?
No, porque por ahí toca con los ojos.
Ah, sí,
yo tengo
sí.
Conjuntivitis.
Hay gente que se ata las manos atrás y te toca con los ojos.
Como pajaritos.
Claro.
Mí. Pero si yo tengo la conducta de no tocarme los ojos mientras tenga conjuntivitis.
No, yo también. Pero por eso hay que atarse las manos atrás, porque uno se toca sin querer.
Pero ¿y
se
cómo?
Se toca sin querer. Vio como... los conductores de programas deportivos se acomodan el pelo cada 3 segundos.
Sí.
Bueno, es lo mismo.
Pero los ojos también.
También,
se
tocan
refriega.
Los ojos, se tocan todo.
Porque están gesticulando.
El periodista deportivo está tocándose todo el tiempo.
Pero no los podemos tener atados.
Sí, bueno, por eso andan siempre con conjuntivitis.
¿Por tocarse tanto?
Sí, sí. Bueno,
entonces, eso le pasa a Luz. Y bueno, dice que nos ve... ¿Por qué hay que estar oscuras con la conjuntivitis? Dice
no creo.
Dice que está en la penumbra. Sí, pues se ponen lentes oscuros. ¿Vio?
Oh,
está en Salta, ¿eh?
Ah, encima.
¿Por qué encima? Es lo mismo.
Quiero decir, no nos puede ver de ninguna manera.
No.
Bueno.
No.
Olga Rango.
Vamos a ir a Salta igual, pero no...
Sí,
no,
claro.
No ahora.
Es muy complicado escribir, sobre todo bien, dice. Lo admiré desde que leí... su primera nota hace tantos años y bla, bla, bla.
Bueno, Nelly Reyes dice, contando los días que faltan para que vengan a Montevideo, sí, los amo, sí. Va a ser el 28 de abril.
Cristian Hernán Rodríguez, hola, desde General Pico, La Pampa, escuchándolos en la repetición, con mi novia Romina. Todo puede decir que tiene novia el tipo. Bueno, los escucho todas las noches, salvo cuando no hacen el programa.
Claro, bueno. Lucas Vallejo dice, estos son pedidos para el sordo, el lejos de Buenos Aires pide, de Suárez, Villanueva y Rubens.
Dice que Martín Everalde, dice que para él Lucifer es un kiosco, por ejemplo, sí, los dueños son Lucía y Fernando.
Claro.
Lucifer.
Qué lindo eso,
Sí, sí.
Solo me gustaría llamarme Fernando para tener una novia Lucía y ponerme un kiosco.
Sí. Dora Conte, nunca los pierdo, son mi mejor remedio.
Gracias por hacerme feliz esta noche, dice Jorge Rubén López.
Ay.
Y Javier Soria.
¿Qué dicen?
Bueno, tiene elogios hacia mí, muchas gracias.
Bueno, Daniel Aranda, manifiesto apoyo a la idea de instalar guarderías infantiles en el auditorio.
Ah, no pensamos en
eso. Hace un par de años no puedo concurrir al mismo por mi niña, ¿no? Por mi niña habría que tener los bomberos en la puerta, pero bueno. Ah, del mismo modo Sandra y Beth, o de modo diferente, dice. Dígale a Barton que espero con ansia verlo cuando estén en Córdoba. Bueno. Saqué primera fila, saqué. Mi marido ya sabe que le voy a escribir una carta. Le hago un bollito y se la tiro.
Claro.
Ajá. Tiro. Aunque si viene el trío sin nombre, mi mirada será únicamente para Manuel Moreira.
¿Y qué me tiene de suplente? Entonces,
sí,
¿qué
sí,
me
señor.
Pero hubiera empezado por Moreira. Señor.
Acá el lindo es Manuel Moreira.
¿Y qué hago con la carta que me tiró?
Désela a Manuel Moreira.
Claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, no tengo más nada que decir. Vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Y luego regresaremos.
Escribí 750 tu propia página.
750 la otra página.
Hola, soy Rafael de Marlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pica más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección?
Sí, mi sueño es jugar en el Mundial.
Vos querés que lleguen lejos, nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos a tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 y 30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Página 12 presenta 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, el primer libro, Aparecida, de Marta Dillon, con Página 12. Compra adicional 130 pesos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestra versión sin público presente. Esta semana estaremos en Buenos Aires solamente el jueves haciendo la matiné a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Contaremos esta noche la historia de un pirata desventurado llamado Van Tan Pan. En realidad no sabemos su nombre. Le decían Van Tan Pan, que es una expresión rara, que quiere decir algo como viento en falta. El pan es cuando algo se descompone. Y sí. Vent es viento, ¿no? Entonces, viento que no anda, viento que no funciona, viento que no hay. Pero no sabemos mucho acerca ni siquiera del lugar preciso de procedencia. Solo sabemos que era francés. Van Tan Pan fue uno de los filibusteros que vivió en la cofradía de la Isla de la Tortuga, una cofradía de piratas. Tenemos que hablar algún día de las muchas repúblicas, de las pocas repúblicas piráticas que existieron en los años de oro de la piratería en el Caribe, ¿no? Hay una serie ahora que se llama Black Sails que cuenta lo que pasó en Nassau con la República Pirática de Barba Negra, de Charles Vane, de todos esos tipos, ¿no? Que realmente son...
¿Está buena?
¿Cómo?
¿Qué tal está la serie?
La serie es más o menos buena, pero tiene en algún caso un interés histórico, porque casi todos los personajes que están allí existieron verdaderamente. Bien, el caso es que este muchacho, Van Tan Pan, perteneció a la hueste del capitán más importante de mediados del siglo XVII, es decir, un poquito antes de la República Pirática de Barba Negra. El capitán más importante de mediados del siglo XVII era Edward Mansvelt. Bajo las órdenes de Mansvelt se formó Henry Morgan, quien lo sustituyó en la capitanía cuando Mansvelt murió en 1667. Pero no nos importa mucho contar peripecias de piratas, sino más bien algo acerca de las razones por las cuales Van Zampan formó parte de esas filas. En realidad el tipo se había escapado de Francia para eludir una leva militar ordenada por Luis XIV. Parece que solo los nobles, o los burgueses encumbrados podían excusarse de aquellas levas, o podían poner el dinero que era necesario para hacerlo. Entonces, Van Zampan lo iban a llevar al ejército y aceptó meterse en una nave, así, con capitanía dudosa, que prometía ventura en las colonias antillanas. Al final terminó en la Tortuga, como se ha dicho, bajo el mando de Mansfeld. Casi en disconformidad, Van Zampan expuso a su jefe las intenciones que él tenía. Piratearía solo con el fin de ahorrar lo suficiente para regresar a Francia y sobornar al funcionario pertinente para que le borrara el desacato de haberse hecho desertor.
Claro.
Mire, yo estoy aquí, me tuve que rajar de Francia porque soy desertor. Tome tanto, bórreme.
Todo se arregla así, como todo también haber desertor.
Fenómeno. Entonces, para juntar esa guita, me hago pirata. Claro, porque en realidad el deseo de él era vivir en la metrópoli como un buen burgués.
Claro.
No quería ser un burgués. Y esa es el asunto principal de la miniserie Black Sails. Es decir, los que desean ser piratas por sobre todas las cosas y los que piratean para conseguir con el oro y con la riqueza alguna cosa. Y alguna cosa que es la vida burguesa próspera. Entonces, parece que el asunto es, si te sometes, puedes ser un buen burgués.
Claro.
Pero algunos solo querían ser piratas. Bien, las expediciones piráticas de Mansfeld tenían casi siempre éxito, era eficaz. Él y sus hombres regresaban a la Tortuga con tesoros enormes, pero si eras solamente un marinero, en el reparto no te tocaba tanto, pero no era tanto la injusticia del reparto, sino la forma que tenían algunos de gastarse la guita. Algunos renovaban sus armas, otros se metían en algún negocio también ilícito, por ejemplo, tráfico de esclavos, pero la mayoría pagaba mujeres, compraba ron.
Como nuevos ricos, pero al nivel de piratas.
No, nuevos ricos, no, como atorrantes que eran. Se emborrachaban o se lo jugaban, es así, ¿no? Y esa era la única forma de acrecentar violentamente la parte que te tocaba el juego, ¿no? Para los piratas de bajo escalafón, solo en el juego se conseguía el dinero suficiente para, no sé, arrendar una embarcación, dirigirse a comandancias oficiales, pagar el regreso a Francia y llegar allí con una buena suma, que es lo que quería Van Zampan. En el curso de los años, Van Zampan se había hecho en la Tortuga con una reputación notable. Se lo conocía como uno de los jugadores más desafortunados y más insistentes. Salía de expedición y a su regreso intentaba multiplicar lo obtenido. Él decía que su especialidad eran los dados, pero perdía siempre. En absoluto esperaba otra expedición, él pedía prestado para seguir jugando, ¿no? Los cofrades de Tortuga, cuando lo veía venir, decían, ahí viene, le llamaban, préstame 100 doblones. Ahí viene el préstame 100 doblones. Si a alguno se le ocurría prestarle, al cabo de un par de horas, ya se los había jugado y perdido. Así que esto lo obligaba a seguir tomando parte en otras correrías, no tanto para ganar algo, sino para pagar a los acreedores que tenía. Dice el cronista, Cuando partía por el pago de deudas, lo hacía de mal talante. Era violento y asesino. Incendiaba caseríos y cubiertas con el desdén que nacía de su sensación de criminal eterno. Cuando partía sin deudas, lo hacía de mejor humor. Entonces, robaba educadamente, pedía disculpas por su rapiña, gritaba contento que pronto regresaría a Francia como hombre de bien, pero otra vez en la tortuga volvía a perder en los dados y acumulaba nuevas deudas. Vino a suceder algo que Van Fanpan no esperaba. Después del asalto de Mansfeld a Santa Catalina y deducidas sus deudas, le quedaron a Van Fanpan unos 50 doblones. Y se puso a jugar y ganó 12.000.
¿De 50 a 12.000?
12.000. Gritó que no necesitaba más y que regresaba a Francia. Sus compañeros lo felicitaron, hubo fiesta. Van Fanpan llevó sus cosas a un barco, faltaban 6 horas para que se hiciera la mar rumbo a Europa. Entró en una taberna para despedirse con un vaso de ron. Un hombre lo llamó y dijo palabras fatales. ¿Jugamos una partidita?
Oh.
Y Van Fanpan aceptó. Empezó ganando, saqueó a su desafiante, que tuvo que entregar papeles de libranzas sobre cargamentos de azúcar para continuar con el juego. Entusiasmado, Van Fanpan siguió en la taberna. El barco se fue. Y después de toda una noche de juerga y de dados, Van Fanpan perdió todo, una vez más. Desesperado, se alistó en otro barco, pero justo era el barco de uno de los peores piratas de la historia, el Olonés, aquel que solía comerse los corazones de sus enemigos. Tras un robo en Maracaibo, Van Fanpan consiguió por fin el dinero para llegar a Francia. Antes de partir, se entrevistó con el gobernador, Monsieur Guérin, y pudo cambiar el dinero por un título hipotecario en un banco francés y consiguió lugar en un barco decente. Llegó a Francia. Junto con un armador portugués, abrió en Dieppe un despacho que importaba mercancías del Caribe. Y le empezó a ir realmente bien. Al poco tiempo, Van Fanpan le dijo a su socio portugués lo ventajoso que podía resultar si alguno de los dos se ocupaba de adquirir las mercancías en su lugar de origen. Sometieron el viaje a la suerte, Van Fanpan perdió y tuvo que regresar al Caribe. Su barco apenas había salido del Canal de la Mancha, cuando fue rodeado por piratas ingleses. Van Fanpan defendió su nave hasta que un cañonazo la hundió. Y del pobre jugador no se supo nada más. Ahí desapareció Van Fanpan de la historia. ¿Con qué canción podemos ilustrar este relato?
Con alguna triste, seguramente.
Con alguna triste. A mí me gusta un vals criollo que se llama justamente Mala Suerte y que canta Carlos Gardel.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho bien grande de paja y terrón, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse mi guitarra de acento triunfal, y mientras llevaba mis versos al viento me daba la luna su brillo lunar. todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol. Pero hubo otro gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos. Yo estuve en la mano del juego y perdí. Aquella derrota mató mi alegría, me hundió el desencanto su fuerte aguijón, y fueron entonces más grises los días, las noches más llenas de amargo dolor. De noche ya casi ni cierro los ojos, me paso pensando, ni sé lo que hacer. Y es que son mis penas como los abrojos, las llevo prendidas dentro de mi ser. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol. Pero otro gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la cama con ansia pusimos. Yo estuve en la mano del juego y perdí.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Mala Suerte.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está en su comienzo de día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Pate, cabala, arroz y arvejas, sardinas.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tengo una anécdota vinculada con un hotel de alojamiento. Trabajando para un diario en la cobertura del juicio oral por el crimen de Cabezas, nos teníamos que, los periodistas, quedar algunos días de la semana en Dolores, en la ciudad de Dolores, y ya no habían camas en los hoteles porque había mucha demanda y no había dónde dormir, así que durante un tiempo algunos periodistas, durante creo que una semana, dormíamos en habitaciones de hoteles alojamiento.
¿Había ruido de noche?
Rayos y truenos.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Hola, soy Corina de Cursuco a Tía Corriente. Hace poquito le pedí ayuda a un vecino y pusimos mosquiteros en todas las ventanas. Es la mejor manera de que no te piquen los mosquitos del dengue, zika y chikungunya cuando estás en tu casa. Acá en la mía, ahora los mosquitos saben que no son bienvenidos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en los estudios, pero atención que el jueves estaremos en el Caras y Caretas recibiéndolos a las 20 horas en la calle Venezuela 330.
¿Y el viernes?
El viernes nos estaremos en Morón, ¿eh?
En Morón. Están las entradas agotadas.
Agotadas. Por eso no doy la ubicación exacta.
Claro.
Pero para que, nada, para que no nos caigan...
Y gente amenazar.
Gente por ahí. Amenazando, sí, sí. Diciendo por qué no meten más sillas.
Claro, ¿qué te pensás, compadrito? Cosas voy así. A entrar de prepo.
No, claro. Que hacemos el programa en un ambiente de tensión.
Sí, sí, va a ser muy difícil, ¿eh? Sí, sí.
Y de terror, le digo.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con el gimnasio.
¿Qué pasó?
Cuidado porque puedes tener... un accidente.
Le digo que esos aparatos de los gimnasios,
cuidado.
Algunos son...
Sí.
Hay que tener más cuidado que con una grúa, por ejemplo.
Y sí, usted tiene una pesa, ponele, de 50 kilos.
Sí.
Y agarra una barra y se olvida de poner el tope a la pesa.
Y va
se le inclina un poco la barra y le cae la pesa en la cabeza a un viejo que está estirado sobre la colchoneta... haciendo movimiento de la rodilla. Le cae en el barote y lo liquida.
Bueno.
¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Bueno, a un amigo mío que es patovica, le pasó eso. Él fue, iba al gimnasio, estaba haciendo ahí unas barras. Él levanta como 100 kilos.
¿100 kilos levanta?
Entonces, de cada lado le pone una pesa de 50 kilos, 40 kilos, qué sé yo. Y había un señor tirado ahí en la colchoneta... que levantaba una pata y la bajaba, levantaba.
Y sí, está haciendo una rehabilitación.
Y este se olvidó de ponerle el tope a la pesa de 40 kilos, se le cayó de una altura, imagínese, mayor que la de un hombre alto, porque tenía
y
hacia
sí.
arriba la tenía levantada.
40 kilos de la altura que sea.
Ya, bueno, le cayó en la cabeza. Este señor lo liquidó, lo dejó seco ahí.
Y señor, ¿y qué pasó?
Entonces, bueno, mi amigo vio...
Claro, lo vio al tipo...
Lo vio al tipo ahí.
Llamó a la ambulancia.
No, agarró y medio... le tapó la cabeza. Con
¿cómo le va a tapar la cabeza?
Agarró, guardó las pesas y se fue.
¿Y cómo? ¿Qué? ¿Lo dejó al tipo?
Sí.
Estaría ahí.
Se fue, agarró, se fue. No dijo nada, saludó todo. Se cambió, saludó.
¿Pero cómo? ¿Pero con qué presencia
hay? Hizo el otario. Cuando iba por la esquina, sintió unos gritos. Oh, qué sé yo, y ahí salió, más corriendo salió todavía. Se subió un colectivo que pasaba, ni preguntó dónde iba.
Pero escúcheme.
Y se fue a parar a Linier, que no tenía, él no tenía que ir.
Bueno, pero eso es lo de menos,
sí,
señor.
Para no comprometerse en una situación así.
Y pero después...
¿Qué va a hacer? Después lo tiene que garpar por bueno al tipo.
Pero señor, lo que corresponde, si es patovica, tiene que volver al gimnasio algún
no,
día.
No, después no fue más. Llamó diciendo que él no iba a ir más porque...
Pero ¿y lo convierte en el principal sospechoso?
No, no, porque no lo conocían tampoco, así que...
Bueno. Qué horror, ¿no? Lo que
sí, bueno, todavía cada tanto a él le da un poco de algo, ¿no?
Y como mínimo, ¿qué le parece?
Así que...
¿Cómo puede vivir sus días?
Bueno, pero hay que tener cuidado, basta con tener cuidado.
Sí, sí.
Igual los tipos están tirados en el piso sobre la colchoneta... Siempre son personas que se están exponiendo.
Y
por
bueno,
ahí pasa uno y te pisa.
¿Por qué? No van con cuidado de ver.
Y bueno,
que...
no, bueno, ¿qué sabes?
Sí, además hay algunos aparatos que veo que se usan para distintos ejercicios. Es el mismo aparato.
Sí, sí, una máquina, sí.
Claro. Y tienen unas roldanas que depende cómo usted las ponga.
Ah, cómo las carga, qué sé yo.
Puede ser para la pierna o puede ser para el brazo.
Sí.
Pero si se pone la del brazo en la pierna y larga el peso, usted queda colgando.
Oh, queda colgando. Mucha gente está colgando así como de un cazagañón.
Claro, queda pendulando.
Sí, sí, sí.
Y no, ¿quién lo baja de ahí? Porque
dice, tienes que usar el peso...
Sí.
Que tú puedas levantar.
¿Cuánto es en porcentaje? Por ejemplo, si yo peso 80 kilos.
Sí.
¿Cuánto es el máximo que puedo levantar?
No se mide así.
Porque depende... las hormigas vio que levantan muchas
claro.
veces su cuerpo.
Si usted fuera una hormiga, etcétera.
Sí.
Pero es muy difícil levantar el propio peso.
No, el propio peso...
Es muy difícil. Pero bueno, cuando uno está bien entrenado...
Entrenado.
Puede levantar mucho. Pero hay que preguntar, ¿eh? Cuando vas a un gimnasio, con esto de las máquinas, ¿cómo es esta máquina?
Sí.
Pero usted se puede hacer, por ahí se pone a hacer algo en una máquina que ni siquiera es del gimnasio.
¿Y qué está haciendo ahora?
Qué sé yo, por ahí en el gimnasio hay una máquina.
¿De qué?
Una amoladora.
Sí, está, porque
un torno.
Estamos reformando
una máquina
baño.
De zapatero.
Sí. ¿Qué hace de zapatero?
Y bueno, por ahí al lado hay una zapatería, una máquina textil.
Sí.
Y usted se sube ahí y se arranca los dedos, no sabe qué le puede pasar.
Y pero sí, además, que ¿dónde se la pone la máquina textil?
No sé, pero uno veo que no pregunta y empieza a agarrar, tocar todo.
No, tiene que ir con las instrucciones precisas del instructor.
Dice, no realices movimientos impredecibles. ¿Qué sería impredecible?
Y de golpe usted, por ejemplo, se hinca.
Ah, claro.
Allí donde debe permanecer erguido.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, tiene un problema.
Cuidado, ¿eh? Las repeticiones también tienen que ser un número razonable.
¿Qué sería un número razonable?
1000.
¿Ese es un número razonable o
10?
¿O un número entero?
No sé, no entiendo, pero usted puede quedar seco ahí.
Bueno, claro, porque usted si usted no está entrenado.
Claro.
No puede pretender el primer
día. Carga 300 kilos y empieza a hacer. Incluso por hacerse el rana delante de las minas que están ahí. No. Después mantente equilibrado. Carga el peso parejo.
Claro, ¿qué va a cargar?
Para levantar 100 kilos, no cargue 100 kilos de un lado y nada del otro.
Pero si usted.
Son 50 y 50.
Sí.
Y se le cae todo para un costado.
Pero si usted ya es medio asimétrico. Por ejemplo, veo que hay gente, los tenistas.
Sí, hay gente, sí.
Los tenistas solo le pegan con la derecha.
Claro. Entonces levantan.
Tiene el brazo.
80 con la derecha y 20 con la izquierda.
Sí, sí. Entonces compensa.
Claro, ahí sí, ahí sí. Después.
Usted, discúlpeme, le voy a preguntar a usted como patovica, que es como
pesista. Sí, claro, claro.
¿Usted es de gritar para hacer fuerza? ¿Vio que en los Juegos Olímpicos tipos que levantan?
Esto se llama expresividad, ¿no?
Sí.
Dice, nadie mejor que tú sabe el esfuerzo que quieres hacer. Pero el resto de los compañeros del gimnasio no tienen interés en que hagamos una demostración vocal de ello.
Ah.
Estos gritos y onomatopeyas.
No, se fue. Porca miseria.
¿Qué le pasó?
Sí.
No, que levanté 45 kilos.
No, bueno, pero no puede
ahora
estar.
Ya, voy a cargar 50.
No, no puede cargar así.
Cuidado.
No, por favor. Lo que será.
Ahí vienen los vecinos.
Señor, ¿qué le parece?
Claro, usted sabe ser vecino de un gimnasio.
Está escuchando todo el día. Que uno no es de madera, por favor. ¿Cómo puede ser? Me voy a tener que mudar.
Claro, bueno, eso está mal visto, señor.
No, además lo peor es que usted hace todo eso para levantar, como los tipos, los pesistas profesionales.
Sí.
Pero una vez que llegó arriba. Lo peor es que dice, quedan ahí. Pero los tipos de los Juegos Olímpicos después lo tiran al piso.
¿Lo tiran al piso?
No, lo bajan.
¿Sabe la cantidad de pisos que rompen?
Claro, ¿por qué lo tira? Uno en el gimnasio no lo tira.
No, lo tiene que bajar. Y ojo, por ahí hay gente que ve eso en los Juegos Olímpicos y lo tira y por ahí, ¿a quién se lo encaja? Al tipo, al viejo que está tirado en la colchoneta levantando la patita.
Pero se estaba recuperando.
Sí, ya se estaba recuperando de la otra vez.
Otra vez, señor. Y además los que se ponen en los patovicas como usted, cuando van a levantar las pesas, se ponen talco en las manos, no sé qué
sí,
se ponen.
Se ponen aceite verde en todo el cuerpo también.
Sí, se aceitan el cuerpo, pero hay.
Bueno, eso le hace una pasta.
Bueno. Pero
que te deja todas las barras sucias. Después venís, la agarrás vos.
Es un asco.
Y ¿qué estuviste haciendo?
No, pero le dan.
Los gritos que escuchaba y.
Señor.
Pero
se ponen un polvo los tipos
de
en las competencias, ¿sí?
Bueno.
Como los bailarines de tango.
También lo mismo los gestos, ¿eh? Cuidado con molestar a otras personas con miradas demasiado insistentes, gestos poco educados.
Sí.
¿Y
qué me dice de la transpiración?
¡Oh!
Porque...
¡Oh!
¡No, baje esa pesa! Porque veo que hay gente que suda mucho.
Y sí.
El tipo del Patovica es de sudar.
Mire, un gimnasio suele tener un olor especial, ¿no? Sí. Salvo que sea una instalación al aire libre, pero siempre. Con el ejercicio físico, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
permiso? Es normal que se genere sudor.
Sí.
Y el sudor alguito de olor.
¿Alguito?
Sí. No obstante, alguitas. Una persona bien aseada no tiene por qué generar un olor tan potente, discúlpeme, que moleste a los compañeros.
Sí, porque tiene que ver con la dieta. Muchos
claro.
Comen.
Por favor, tampoco tratemos de enmascarar el olor con desolorante, colonia,
no?
Tulipán negro, no. Porque se empeora la cosa todavía. Nada, hay que lavarse, señor.
Sí, pero se lava, pero uno está haciendo, vio que comen proteínas.
Y eso que le da mal olor peor todavía.
Comen muchos huevos, por ejemplo.
¡Oh!
Entonces,
el olor a huevo es el de lo peor que puede haber en un gimnasio.
Y bueno, y el Patovica.
Y la dieta, claro.
Es
la dieta,
de comer
huevo y gofio.
Y bueno, no sé si gofio, pero. Comen huevo dos a la mañana, dos a la tarde.
Sí, cuando quiere acordar.
Y así está. Bueno, eso provoca uno exuda.
Sí.
Uno es lo que come, vamos a decirlo.
Claro.
Uno es lo que come. ¿Qué va a transpirar? Lo que no es.
Claro.
Uno transpira su ser. Transpira su ser.
El Patovica de gimnasio tiene mucho olor a huevo.
Y bueno, sí, si come ese huevo,
bueno, entonces,
tiene olor a huevo.
No sé qué se puede hacer.
No, bueno. En ese caso hay desodorantes.
Volvemos a lo que le
y bueno,
dijimos
usted
que no.
No lo recomienda, yo creo que sí.
No, señor, no.
No, pero ¿sabe lo que es peor? Que como todos usamos las mismas camillas, las mismas maquinarias.
Sí.
El tipo que transpira le deja la silueta marcada con su sudor.
No, claro, bueno, cuidado. No puede dejar las máquinas.
Y bueno, pero queda así.
Sin limpiar. Usted acaba de usar una máquina, sí. Algo, una camilla. La tiene que lavar, señor.
Y bueno, pero...
No va a dejar todo ahí. No, que la deja calientita.
¿Qué va con una toalla?
Y, por ejemplo, poner una toalla propia.
¿Una toalla mojada, como los taxistas en el verano? Que se
no, pone... mojada no. Una toalla seca la pone ahí y después la saca.
Sí,
bueno,
pero...
viene el otro con cada uno con su propia toalla y Dios en la de todos.
Y bueno, vamos todos con las toallas transpiradas.
Sí, sí, sí. Así.
Y le queda el olor a huevo en la toalla después, si usted comió huevo.
¿Cuánto tiempo puede estar uno en el gimnasio? Todo lo que quiera, ¿o no?
Sí, es libre. Pero tampoco es muy saludable vivir adentro de un gimnasio.
No, no es saludable.
No.
¿Y llevar cosas para comer está bien visto?
No, no se puede, señor.
¿Cómo? Porque yo he visto gente que se come... En de mientras que hace gimnasia, o
sí.
Entre ejercicio y ejercicio, se manda una ¿qué sé, una, cómo se llama? Un turrón, algo así.
No, ¿cómo va a comer un turrón?
Dice eso, no, una barra de cereales, ahí está.
Pero no, no conviene comer.
¿Cómo que
sí
no?
Sí puede tomar una...
Te da energía.
Pero toma...
Yo tomo 6 litros de Gatorade.
Bueno, si toma una bebida con minerales,
sí.
Como es esa... Ahí sí, porque usted se hidrata mientras tanto.
Sí. Y hablar, ¿se puede hablar con...?
Y uno más o menos siempre socializa con...
Sí, pero no tanto, ¿no? No tanto.
Y no va a estar hablando todo el día.
Claro, porque y mientras tanto se ocupa la máquina que otro podría estar usando.
Ah, eso sí, a veces hay que esperar.
Se sientan arriba de la máquina y vos estás esperando y se ponen a hablar y hablan cada gilada.
Sí, sí.
Déjeme, señor.
¿Y qué quiere hablar?
Con la mina, ¿cómo es el tema con la mina? Buenas tardes.
Bueno, cuando el gimnasio...
Uno se puede acercar a la mina y queda bien ponérsele atrás del... la tipa está haciendo bicicleta.
Sí.
¿Qué?
No, señor, usted acá venimos todos a hacer gimnasia.
Ah,
no,
bueno, mejor para mí. Así no. Yo me levanto las minas.
No, señor. Ah. Usted también tiene que venir a hacer gimnasia. Los que entran al salón...
Pero yo no puedo entrar y ponerme atrás de una que está así, haciendo bicicleta, poner bicicleta fija.
Sí. Usted la corre de atrás.
Claro, y yo le hago un chiste. Por ejemplo, vengo con patines y le digo, no me puedo agarrar, tengo patines fijos.
No, salga pesado.
Sí. va adelante con una bicicleta y yo atrás con unos patines. ¿Qué
no,
les parece?
Señor, no, no moleste a la gente. Sí, quizás hay gente que va a la par en bicicleta, veo que hay hileras de bicicleta.
Y compite.
Y mire, pues como le salen los números de cuánta distancia.
Claro.
Ahí puede.
1067, mirá.
Bueno.
Y él dice, mira, dice, sí, pero que yo le puse más fuerza.
Claro, le puso la.
Ah, primera. Cuidado, yo estoy en el nivel 7 y vos en el 3. A mí no me andés mirando. El ciclo, bueno, le decís vos.
¿Pero cómo le va a decir? ¿De
no me andás mirándolo? ¿Qué me tenés que andar mirando los números? ¿Qué sos?
Bueno, pero...
Claro, y yo los tapo. Le pongo una...
¿Una toalla?
Una toalla arriba y empiezo a pedalear y viene uno y me mira como diciendo, ¿qué hace? ¿Cómo que hace? A mí no...
¿Pero
qué?
Si
no me
quería...
gusta que me cuente las costillas.
¿Pero quién quería verte?
Que vengan acá a decirme, uy, mirá este, cuánto hace... 320 kilómetros, qué sé yo, qué me importa, señor.
Pero si, ¿quién te va a ver
nada? A mí me gusta la bicicleta sin nada, que yo sí. No me entere de nada.
Y bueno, pero...
Yo pedaleo, cuando me canso no pedaleo más, chao.
No, pero uno se va controlando, Dios.
Hay bicicletas que te dicen, está escrito.
Sí.
Ay, dice, good morning.
Sí, así le dice, good morning.
Y algo, good no sé qué.
Claro, y usted, por ejemplo, mira y dice, tan poco hice.
Claro.
Por ejemplo,
y la bicicleta dice, sí.
No, no. Tampoco. Le dice sí.
No hiciste nada.
Le marca un kilómetro y usted estuvo...
No, estuvo una hora.
Iba que arrastrándose. Marcha atrás iba.
Sí. Calorías quemadas, ninguna.
No, cuatro. Y ahí usted, claro, porque le marca las calorías. Eso que le marca son las calorías
sí,
quemadas.
Estar, sí, sí, las calorías.
Y después eso lo tiene que recuperar porque a mí me da hambre.
Bueno, hubo un señor acá que empezó con el... con el triciclo y se quedó sin calorías.
¿Cómo se va a quedar que cero de cuántas
sí,
calorías?
Sí, y en algún momento las quemás todas te quedas sin calorías.
¿Pero cómo es que
¿cuántas
está
calorías
muerto?
Tiene un señor?
Pero no se cuenta, si no es que falleció entonces, porque
y bueno,
quedó
y sí,
cero
calorías. Le dio, chau, no quedó nada de él.
Pero que es rarísimo eso, señor.
Sí, es rarísimo.
¿No
pero,
se dieron cuenta que se
pero
estaba
sucede,
desmaterializando
sucede.
El tipo?
Sí, después ¿Puedes ayudarlo a uno que está levantando unas pesas y le cuesta mucho?
Digo que algunos tienen un asistente.
Sí, que... tienen un alcaucil sí. Que medio que le hace así.
El envioncito.
Le da un envioncito. Yo no le dejo que me dé.
Bueno.
Pero... ¿Qué me toca?
Peor si se...
Estoy no. haciendo una sentadilla.
Sí.
Entonces me estoy justo que estoy así, agachado, sentado con la pesa, el tipo me ayuda. ¿Qué hace?
Bueno,
¿se quiere ayudar?
Y sí, no querés llegar a los Juegos Olímpicos. Además, sí, otra vez si le cae al viejo que está haciendo...
¿Otra vez? Sí.
A la patria. Entonces,
no, en un momento más al gimnasio.
Y bueno, se la sostiene un poco, sobre todo para cuando la larga.
Claro.
Entonces el otro tiene que poder... lo tiene que poder agarrar. Ahora, ¿y usted cuando hace el ejercicio en el gimnasio? ¿Se vio que está lleno de espejos? ¿Se va mirando al espejo?
Se va mirando,
¿cómo
sí,
le va?
Cómo se le forman los músculos y todo. Yo yo voy por eso. ¿No?
Para mirarse.
Para mirarme al espejo. Me olvidé de decirle que la más peligrosa de las máquinas es la cinta de correr.
Ah, sí.
La cinta de correr. Por ahí vos la ponés muy ligero.
Claro.
Y no podés sostener el tren. Y te vas para atrás.
Y sí, lo escupe eso.
Lo
después.
Escupe para atrás.
Lo tira
eso.
Para atrás.
O si no te equivocás y le querés ganar a la cinta y te vas para adelante.
Pero ¿cómo le va a ganar? No le
sí,
gana.
No, cuidado, porque una vez un señor
sí.
Empezó a discutir con uno que estaba trotando la cinta y de golpe se acercó y en vez de empujarlo o algo, le puso de golpe la cinta al máximo. Y la cinta lo escupió para atrás.
Sí, señor.
Se cayó allá y dijo, conmigo no te metas, dijo.
Pero es peligrosísimo porque a veces la cinta está, inclusive, está en una planta alta, cerca de una escalera.
Claro.
Lo larga para atrás.
Rodando. Y en el gimnasio cerca de casa, más o menos, pasó unas 15 veces.
¿15 veces?
El año pasado.
Es muchísimo. 15
personas que se accidentaron, algunos de un modo fatal, con la cinta. Los escupió para atrás, o el otro se cayó por la escalera, el otro por ahí un día se cortó la luz.
Sí.
Y se frenó de golpe la cinta
y salió para adelante
sí,
por la ventana.
Salió, claro.
Bueno, pero eso tiene que haber una red, algo.
Bah, una... Tendría que haber, pero no hay.
Bueno, sí, pero que se frene así de golpe.
Ah, bueno, yo llamé el muchacho este, el dueño del gimnasio,
sí.
Llamó a Edenor.
Sí, para reclamar.
Para decirle, mirá, se nos mató uno. ¿Qué no garpa? ¿Nosotros?
No, ¿qué no garpa? No, señor.
Y bueno, no lo atendió nadie.
Y uno en el Edenor no lo atiende.
No atiende nadie, no hay teléfono en el Edenor.
Dicen que hay uno.
No hay teléfono.
Pero dicen que hay uno, que ponen un disco, alguien.
Hay uno para ellos cuando quieren llamar a los familiares.
Para afuera, pero para...
Para afuera, pero a ellos no se los puede llamar.
No los puede llamar, qué raro. Ahora, mire, a mí de los gimnasios lo que me impresiona de algunos gimnasios así, sobre todo en las grandes ciudades, esos que tienen toda una vidriera que da a la calle.
¡Oh, qué horrible!
Y usted ve que está toda la gente corriendo hacia usted.
¡Claro!
Usted está en la parada del colectivo.
Esperar en la parada del colectivo, sí. Mirando para arriba.
Y todos corren para
hacia todos
usted.
Todos corren así, sí. Y pero cuando estás arriba mirando, o cuando estás arriba trotando, digamos, sí, en la cinta, te parece que te van a empezar a cargar de la calle.
Es que está para ser cargado.
Claro.
Usted está, pero entregado.
Tipo pasa y te mira y vos estás ahí, te sentís muy estúpido, trotando en el mismo lugar con una silla, o haciendo fuerza. Y el tipo pasa con una mira, o con una barra.
Claro.
Con una barra de sinvergüenza pasa y te mira y te ve. Que vos estás ahí a punto de morir, tratando de levantar 12 kilos.
Y le hacen gestitos, y te levanta.
Andá, qué sé yo, alfeñique.
Bueno, pero sí, porque están todos en la vidriera corriendo hacia, hacia un horizonte lejano.
Y no hay tipos que medio abusadores que se paran en la vereda y miran a las minas que están ahí y le dicen cosas.
Sí, pero sí, pero puede ser. Bueno, señor, pero ¿a usted le parece comportarse así?
Sí, no.
¿Pero
no
van a salir los del gimnasio o lo van a surtir al tipo también?
Ah, claro. Sí, la mina siempre anda con uno de los del gimnasio.
¿Qué sabe,
con uno
señor?
De los patobica andan, con esos tipos.
No sé, porque los patobica no tienen tiempo. ¿Vio que se están mirando al espejo? No,
no, sí,
no,
sí.
No tienen mucho minas, tiempo,
A la mina le gustan los patobica.
Sí, ¿es verdad eso?
Sí, sí, sí.
¿Vio que las mujeres dicen, hay muchas mujeres que dicen...
A todas las mujeres les encanta la siguiente conversación.
Le gustan los feos.
Odio los músculos,
sí.
Me gustan los feos.
Los feos.
¿Cómo puede ser?
Sí, no se nota.
Mi experiencia no me dice eso.
No se nota. Le dice, bueno, a ver cuando empezás a demostrarlo. Sí, pero es verdad, a todas las mujeres les gustan los feos. Dice,
qué cosa, ¿no?
Sí, sí.
Alguien miente. Bueno, yo lamentablemente me voy a tener que ir a...
¿A entrenar?
A estrenar, sí.
Igual, cuidado porque también hay un tiempo máximo de permanencia en el aparato. Porque usted no puede estar toda la tarde cuando...
Se agarra el aparato para él solo.
No, hay gente que tiene que utilizarlo.
Yo también lo tengo que utilizar, dijo el viejo.
Y bueno, el viejo que ya se recuperó otra vez. No se puede levantar, pero... Ya está machucado, pero va... va a hacer algún ejercicio.
Bien, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual trataremos de recuperar el aliento.
Sí.
Bien.
Lo hemos perdido.
Hay otra idea.
Una de las mentes más brillantes, no solo de Brasil, sino también de América Latina.
Hay otra sonrisa.
Una de las maneras de hacer que el existencialismo no surja es echando a los escritores y a los pensadores de los boriches.
Hay otra música.
Hemos hablado mucho en este programa, aún en esta era, de singles, de canciones sueltas, de cosas que escucharse así aisladamente en Spotify o...
Hay otra radio.
En la Argentina tiene el significado especial del renunciamiento de Vaperón.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el rey está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Le comenté que esta semana estaremos en Caras y Caretas solamente el jueves, ¿verdad?
Así es.
Porque el viernes estaremos en Morón. Y de paso también ya les digo a la gente de Córdoba que se anoten que estaremos en Río Cuarto el 10 de abril, ahí en el Centro Cultural Viejo Mercado. Al día siguiente, el 11 de abril, estaremos en Río Tercero, en el Teatro Real Cooperativa. Y el 12 de abril en Córdoba capital, en el espacio Quality. Ahí las entradas están en Ticketek. Bien. Hablando de teatro, ayer fui al teatro, al Cervantes, a ver una obra muy larga, muy buena, que se llama La Terquedad.
La Terquedad, sí, sí.
De Spreckelburg. Y 3 horas y cuarto dura la obra.
Ah.
Y tiene un intervalo.
Claro.
La obra, que le ponen la
para que se refresquen los actores, como en el fútbol. Cuando hace calor en el fútbol paran para que se refresquen los actores, no, los jugadores. No.
Y acá
si es verano, sí. Si es invierno paran para que se calienten.
No, y acá
para el referee se toman un té.
¿Qué? Un ron.
Sí, algo así.
No, acá también para el público que estira las patas, que tose todo lo que no pudo toser.
Pero, bueno, más se cansan
los actores.
Los actores. Pero además, en el caso de algunas obras, hay que modificar el escenario.
Claro.
Ah, sí, sí. Por eso a veces algunos intervalos son larguísimos.
Y a veces el intervalo...
Claro, hay que destruir. No sé cómo hacen en los teatros, pero por ahí obras que tienen 5 actos
sí.
Y que el primero transcurre en un lugar, el segundo en otro, el tercero en otro... El cuarto, otra vez en el primero. Entonces, hay que desarmar toda la escenografía, armarla en el segundo,
sí.
Salvo que hagan todos los actos que transcurren en un lugar, lo hagan juntos.
No se puede, ¿por qué?
Bueno, pero tiene que poner un poco de usted, porque recién acabamos de romper todo un living
y sí.
para poner una escenografía en una calle.
Pero es que es el camino...
Y ahora tenemos que romper la calle y hacer otra vez el living.
Porque es el camino del héroe que sale del living de su casa... pasa todas las peripecias y vuelve,
señor,
y vuelve al living.
Y nosotros aquí los que trabajamos en el teatro nos pasamos rompiendo cosas y haciéndolas de nuevo.
No, pero rompiendo no, está todo estudiado, veo que los escenógrafos
sí.
Ya saben todo. Acá en esta obra, en La Terquedad, tienen una escenografía muy, muy impresionante que gira todo el escenario todo el tiempo.
¿Cómo gira? Que es gira. Una calecita.
Es como, no, es una casa.
La vi, me parece, sí.
No, no es una calle, es una casa, pero las escenas ocurren desde los 4... No le voy a contar la obra acá.
Ah, sí.
Pero después al final ponen unos árboles.
Ah.
Y
ramas. ¿De verdad o son árboles así medio yome?
No, están bien. No, señor.
Parecen árboles de la fiesta del colegio a veces.
No, señor.
Le ponen un palo con una cosa ahí.
Esto los hacen el escenógrafo.
No me digas.
Hay un taller en el Cervantes que se dedica a esto. Que
¿un
hacen...
taller?
Claro, un taller de escenografía, hacen todo ahí. Entonces pone todas las ramas, todo. Pero ahí en el intervalo...
Las ramas las van a afanar por la noche.
¿A dónde la van a afanar?
A la calle.
A Plaza de la Valle.
A la plaza. Sí. Van a la plaza y afanan ramas de árboles y después lo arman ahí.
No, es todo de mentira, como se le dice a los chicos. Ajá. Es de mentira, pero parece verdad.
Bueno, ¿y,
¿y en ¿y el la gente qué hace? Y en el intervalo veo que hay gente que va al baño,
mirá vos.
Se para, camina, comenta, y sacan algunas cosas de comer. Había gente que sacaba...
Pero cómo no, acabamos de decir que no se puede llevar.
Y pero... No, creo que no acabamos de decirlo.
Bueno,
pero tendríamos que haberlo dicho.
No hemos dicho muchas veces.
Sí, hemos dicho, pero ahí en el Cervantes no lo revisan.
En el teatro no revisa.
No revisa.
En el Colón para mí tampoco. Entonces uno puede morfar como loco.
Sí, pero
¿los actores van al baño en el mismo lugar que la gente? ¿O tienen baños en el escenario?
Tienen que tener el escenario. Mire si van vestidos de época.
Claro.
Le cae...
Sería, sí, sería un poco un anticlímax.
Sí, que hay...
Está viendo...
Sí. Que Ricardo III al
Ricardo III y aparece... aparece Ricardo ahí medio jorobado, va claro, al baño.
Apurado va.
Apurado va y me saluda, firma autógrafo.
Tiene que volver. Es su guarana que hace a Ricardo III.
Sí, sí.
Entonces vuelve, se vuelve a poner la corona, todo otra vez.
Claro.
Por ahí hasta apoya la corona.
Lo deja ahí, sí. En el lavabo.
Y en el lavabo. No, son otros baños. El público va a otro baño. Ah.
Para mí, yo eso lo veo mal, ¿no? Porque
¿por
también...
qué?
Y porque yo creo que hay que derribar ese mito del actor como no perteneciendo al mundo. El actor tiene que juntarse con su público.
Bueno, pero después se vale. Se junta después.
Está,
pero...
está ahí en el baño al lado de otro tipo y el otro tipo dice, qué barbaridad la corte de Dinamarca, ¿eh?
Pero ¿cómo va a comentar cosas así?
No puedo creer cómo un hombre como usted mató a su hermano.
Sí.
Le dicen al actor, y el actor está ahí.
Sí, pero...
Y dice, bueno, ¿qué quiere? Dice, son cosas que pasan en el teatro.
Sí, bueno, sí.
Ah, pero... el otro dice, está todo, ¿vio cómo está todo? Es así, ¿eh?
Pero ¿qué es así? Pero no...
Interviene tú... otro de más allá.
Van todos opinando. Parece un panel de la televisión eso.
Sí.
No, en el teatro uno se entrega de su credulidad.
Bueno,
la escena,
¿y
la
qué comía la gente?
Además, me daba hambre, me daba ganas de pedir.
Ah, pero porque usted, claro, siempre...
Uno, ¿sabe? Me parece que comían chipá, uno. Vio que tiene mucho olor el chipá.
Sí, sí.
A queso.
El rey de Dinamarca no sería.
No. Y se combinaba, porque había un grupo muy grande en la fila de adelante a la que estaba yo. Porque ahora se usa mucho de llevar... El profesor lleva alumnos de teatro. Y como 20.
Sí. La mayoría de las personas en Argentina estudian teatro.
Sí.
Después viene poquito apenas menos medicina,
abogado,
derecho.
Sí, hay mucho estudiante
pero
de teatro.
Pero principalmente teatro.
Bueno, no sé si principalmente.
Sí, yo prefiero ser actor y no médico.
Pero no es lo que usted prefiera, es
¿cómo? Sí, uno estudia lo que prefiere. ¿O cómo es la vida?
Sí, pero no se trata de trazar una estadística.
La vida no es que uno hace lo que quiere.
Bueno,
o me están engañando en mi casa.
Bueno, no sé, señor, como es su vida y su casa. Yo le estoy diciendo de lo que vi ahí en el teatro. Y ponen la palabra intervalo proyectada en el telón, ¿eh?
Ah, intervalo.
Sí, ponen ahí intervalo. Está escrito.
Claro, para que la gente no crea que... ¿Para qué?
No, para que quede bien claro que es un
intervalo.
Que no terminó la obra, porque como baja el telón...
Claro, por ahí se van.
Claro,
si
qué
la toman, si yo estuve a punto de irme. Una vez en una obra, el primer acto me había parecido tan largo.
Claro, que dijo, bueno,
que
terminó.
Dije, bueno, ya terminó. Ya me estaba por ir, me dijeron que no. Que era el primer acto. Agarré, me fui igual.
Y bueno, aprovechó
con
la
más razón me fui.
Porque vio que a veces el final de un primer acto, cualquier obra, y uno podría decir
podría
que es el final.
Que terminó ahí. Claro.
Perfectamente. Cualquier obra.
Cualquiera, sí, sí.
Parta Hamlet por la mitad. La obra me refiero, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno.
Si la obra es mala, ni hablar.
Bueno, eso ni hablar, pero pero inclusive las obras buenas, uno podría decir, bueno, sí, sí, pero sí. Hasta acá. Si esta escena terminó así.
Yo a veces hago que me confundo cuando voy con mi novia o algo. Bueno, qué buena esta obra. Me tiro el lance.
Sí.
Qué bueno, una de las mejores obras que vi, ya encaro para...
¿Por qué se quiere ir?
Encaro para la puerta, yo siempre me quiero ir.
Pero no...
Y mi novia me dice, no, pará que faltan el segundo, el tercero y el cuarto acto. No puede ser.
Sí.
casi cayendo al piso.
Sí, falta mucho. Bueno. Entonces, nada. Usted
bueno, ¿y este programa que... terminó ahora o no?
¿Qué programa?
Este que estamos haciendo.
No, todavía no, porque falta un... hay un intervalo ahora.
Ajá.
Que en radio se...
Pero avisa a la gente que este es el intervalo, que no es,
claro,
no es que terminó.
No, es una pausa.
Sí.
Que va a haber.
Bueno.
¿Y después de la pausa?
Sí.
Viene el maestro.
Bueno. Permiso, música. Voy a... Ahora vengo.
Adelante.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página.
En tu celular.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Solo con Movistar navegás con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
Página 12 presenta 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, el primer libro, Aparecida, de Marta Dillon, con Página 12. Compra adicional $130.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público, pero mañana no. ¿Por qué? Porque los estaremos recibiendo a las 8 de la noche en la sala Caras y Caretas,
sí,
en Buenos Aires, en la calle Venezuela 330. Será la única presentación de esta semana en Buenos Aires, porque ya el viernes estamos en Morón.
Muy bien.
Si quiere, lo hace pasar al maestro. Sí. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sólido Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Oreiro. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
Buenas noches.
Aquí, entre los pedidos, si me permite, me voy a poner los lentes para poder verlo. Puente Alsina le piden.
A ver, hace mucho que no hacemos ese...
Eso, ¿lo tiene ahí?
¿Dónde está mi barrio, mi cuna mareva? ¿Dónde la guarida, refugio de ayer? Corro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer. En la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal, puente alcina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, y la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, muy bien, para Emiliano le piden Tu casa ya no está.
Ah, bueno.
A ver si puede ser, maestro.
Aquella juventud era emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me parece ver a aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal, y allá en el viejo patio de olor a jazmín
regar en las venas las ansias de andar. Ya no vendrá por tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido pecar, y el ayer ha partido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está, y ya no hablarán tus muñecas de trapo, el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de
flor. Tu casa ya no está, señores. Bien, casi anticipando el Día de la Madre.
Ah,
varios meses anticipando.
Una madre siempre es una madre, señor. Me va a hacer llorar.
No es mi intención hacerlo llorar, pero si, por ejemplo...
Esto dedicado a todas las madres del mundo.
Bueno, no sé
si... Si todas las madres del mundo se dieran la mano...
Sí.
No sé qué sucede.
Sería una ronda muy grande. Pero, pobre mi madre querida, ¿es un tema que a la madre le llega al corazón?
¿O... Sí, y podríamos juntarlo... Con una milonga que habla del autor de Pobre mi madre querida, famosamente José Bettinotti.
¿Esta se canta así en combo? ¿O es
no,
una,
nosotros
es
hemos,
una iniciativa del
hemos
programa?
Hemos tenido esa iniciativa, la de homenajear a Bettinotti, primero cantando su canción Pobre mi madre querida, y después cantando la milonga que Manzi compuso en su memoria, que se llama justamente... Buenas tardes. Bettinotti.
Claro, después tendríamos que enganchar alguna que haya hecho Manzi, que hayan hecho para Manzi, ¿no?
Claro.
Claro,
por
y
ejemplo,
así todo. Así.
El tango responso, que está hecho en honor de Homero Manzi por Aníbal Troilo. Y luego el tango El Gordo Triste, que compuso Ferrer en homenaje a Troilo. Y luego algún tango compuesto en homenaje a Ferrer, y así... seguir
ad infinitum.
Es muy bueno eso.
Es muy bueno seguir de homenaje en homenaje hasta que viene la policía,
¿no? Bueno, ahora comience por Pobre mi madre querida.
Muy bien,
y seguimos
bien
con Bettinotti. Un himno para la madre.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida,
en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía con forzuela y en un beso a la trasera. De la noche, la barriada se entristece, cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. De la negra rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche nota que el viento se mueve, pan surgiendo del olvido, las mentas del pasado.
Muy bien, ahí está el combo de Pobre mi madre querida y Bettinotti, ¿eh? Había una samba.
Había, sí.
Pero que tiene de una nota sola.
Se lo estoy diciendo. Ah, pero es un samba entonces.
Claro, sí. Un samba. Un samba, porque claro, claro. Es con S. Es samba con S del Brasil.
Sí.
Sí. Y eso, y es lo puede hacer. ¿Lo puede hacer? O...
es así como dice usted.
Samba de una nota sola. ¿Se llama así? ¿Se llama así? Samba de una nota sola. Miren qué lindo.
Un, dos, tres y.
Y casi que debemos irnos. Les recordamos que en Facebook estamos como La Venganza Será Terrible sitio oficial, y en Twitter como @lavenganzaradio.
No me diga.
Y debemos irnos, y ojalá que sea con Dios.
Bueno.
¿Por dónde nos marchamos?
Por acá.
Se llegó el momento.
momento ya de separarnos. El silencio, el corazón dice y suspira. Vaya con Dios, mi vida.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Le soltaron la correa y se sienten capaces de atropellarte de cualquier manera. Por lo tanto, conoce tus derechos.
Tu caricia.
Vamos a tratar de llevarlos adelante gracias a ustedes que nos informamos de las cosas que pasan.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Hace casi medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia.
Arvejas Molto en su nuevo envase Tetra Recart. Más práctico, más simple y seguro.
Molto, molto bene.
Doctora, la necesitan con urgencia por una consulta.
Sí, ya mismo voy para allá.
Vos querés que lleguen lejos, nosotros también. Por eso, en esta vuelta al cole con beneficios Credicop del 23 de febrero al 23 de marzo, tenés un 25% de ahorro y cuota todos los viernes en comercios adheridos sin tope de reintegro. Consulta en www.bancocredicop.coop. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Hace 22 años mataron en el contexto de un partido de fútbol internacional a Daniel García. Daniel García es el chico que algunos identifican como la víctima de la noticia más dolorosa de la Copa América de Uruguay, en la que participó Argentina. Daniel García había ido a ver un partido de fútbol en una combi y con amigos. Jugaba al fútbol la selección argentina, que no es un hecho de todos los días, pero es un hecho de muchos días.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Igual mañana en la tarde me voy de vacaciones, ¿eh? Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa, o me voy al spa, a relajarme. A olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional. A solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Hay otra opinión.
hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750. Radio AM.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web. ¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.